Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy miércoles 29 de abril de 2009. Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿qué dices?
Hola, buen día, Emiliano.
Y Gonzalo Delgado.
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Tú no estás en este día, pero...
Últimamente... Es raro, es mi día, pero... Era mi día, pero ahora no es mi día.
Claro, porque estamos cambiando. En realidad, tendría que acostumbrarse la audiencia a escucharte ahora los lunes. Y sin embargo, hoy apareces un miércoles.
Estamos.
Qué bueno. Ya se estabilizará.
Tanto perdí la localidad que me tuve que mudar de lugar.
Juan Ángel, tú que participaste por primera vez la semana pasada, ¿con qué sensaciones te quedaste?
Bien, bien.
¿Te estás acostumbrando?
Sí, sí. Yo ya había estado en la radio en pre-tertulia, ¿no? En otra época.
Claro.
Pero la radio a mí siempre me gustó mucho. Es una cosa a la cual me acostumbré. Me sirvió mucho en los años en Francia. Me acuerdo que yo escuchaba radio todo el tiempo, me sirvió mucho para el francés y me sirvió mucho para una cosa que creo que mucha gente no se da cuenta, que es, en comparación, por ejemplo, iba a trabajar y con otros franceses yo sabía mucho más de la realidad que ellos. La diferencia entre el que escucha radio y el que no escucha. O sea, la radio te da un contacto con la sociedad muy directo.
Sí, es interesante esa observación. Vamos a anotarla para promover al medio.
Es un buen diferencial.
Sí. Empezamos, vamos a recorrer nuestra agenda de esta mañana, que tiene unos cuantos temas. Si vamos al lado político, ustedes saben, la Corte Electoral comenzó ayer a revisar y numerar las más de 300.000 firmas que la Coordinadora Nacional por la Ley de Caducidad entregó el viernes en el Parlamento. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lograr el mínimo que exige la Constitución para que haya un plebiscito en octubre junto con las elecciones nacionales en el que se intentaría dejar sin efecto aquella norma. ¿Quién empieza? ¿Juan Ángel, justamente?
Yo, fue uno de los temas que lo planteé porque me parece que es interesante cómo se empezó. Yo estaba leyendo justo un artículo de Daniel Gatti en Brecha, que él decía, hacía acordar de una reunión donde un poco ellos como semanario habían lanzado una de las primeras piedras al agua con el tema de la anulación. Yo estuve en esa reunión, no me acuerdo exactamente dónde fue, la verdad la tengo borrada o superpuesta con otra reunión, pero me acuerdo perfectamente. Y fue una cosa que empezó desde poquito a más, ¿no? La coordinadora, se fue plegando gente, se fue sumando. Y bueno, el haber llegado a esas casi 350.000 firmas es hecho a pulmón. Yo como colaboré y di una mano en el tema de algunas ideas de comunicación, le planteé una cosa que me parecía interesante y era darle la palabra a jóvenes que habían vivido por consecuencia, por el tema de sus padres, que eran hijos o de detenidos o de desaparecidos, y darle la palabra a ellos. Hicimos una serie de... hice yo unas piezas documentales con varios hijos, que eran el tema de las consecuencias, de esos temas que no se desatan, que las sociedades patean para atrás, y quedan, ¿no? Y yo creo que el Uruguay nunca se dio el verdadero debate, porque se habla mucho, dice, no, lo que pasa es que la ley de caducidad está saldada por un referéndum, por voto popular. Pero eso es olvidar todo lo que se hizo para que no se firmara, para que no se llegara a aquel referéndum, para recordar lo que era la sociedad en aquella época y cómo la posibilidad de llegar a los medios y demás. En síntesis, me parecía un tema interesante de sociedad, de democracia de la gente desde abajo, y por eso me parecía interesante de conversarlo.
Y a mí, yo creo que lo que plantea Juan Ángel tiene muchas puntas y cada una de ellas nos llevaría, digamos, por senderos muy diferentes. Por ejemplo, él recuerda el plebiscito del año 86, y bueno, se podrían hacer algunas consideraciones también sobre eso, pero a mí me gustaría concentrarme...
El plebiscito fue en el 89.
La ley
es de fines del 86, diciembre del 86, y el referéndum en el que se intentó derogarla se concretó en abril del 89 y tuvo resultado negativo, ¿no?
Tuve la confusión de la fecha, entre la fecha de la promulgación y la fecha de...
No, pero viene bien recordarlo.
Estaba pensando...
Porque digamos que el tema va a volver a laudarse en las urnas 20 años,
claro,
después.
Claro, ¿no? Por eso, yo no quería, digamos, saltar 20 años para atrás. Quería mantenerme en el presente porque me parece que del consideración al día de hoy de este tema surge una de las... Para mi juicio, uno de los enigmas políticos más grandes del Uruguay de estos años, y es ¿por qué el Frente Amplio no la derogó en el Parlamento la ley, teniendo los votos para hacerlo? Yo me lo he preguntado mil veces, porque es un tema que ha estado en la agenda de la izquierda por un lado o por otro durante estos 20 años, y por primera vez teniendo mayoría de votos para lograr, por ejemplo, la derogación, no lo ha hecho, ni siquiera lo propuso. Entonces, para mí es un enigma, es un gran misterio insondable de por qué no se ha hecho en el Parlamento, donde era seguro que se lograba la derogación. Esto, en cambio, para la izquierda supone un camino muy riesgoso. ¿Qué pasa si no se deroga por referéndum, habiendo tenido la oportunidad de derogarlo en el Parlamento?
Más allá de que hay matices entre derogación y anulación en cuanto a lo que significa, no solo legalmente sino simbólicamente, también hay una cuestión que es, me parece a mí, y yo insisto en el tratamiento de este tema desde un lugar transversal y no partidario. Cada vez que hemos hablado del tema yo lo vuelvo a plantear. Me parece que no debería considerarse un riesgo político para ningún partido la asunción de un tema como este y la discusión a través de la sociedad de un tema como este. No me parece, digamos, nunca lo podrían echar desde el riesgo que puede tomar el Frente Amplio y era un plebiscito respecto de este tema. Ningún partido, insisto, me parece a mí lo tendría que tomar como una cuestión partidaria. Me parece que los derechos humanos y su tratamiento y su manejo tienen que estar por fuera de las visiones estratégicas y políticas y deberían plantearse desde un lugar mucho más principista.
A mí me parece que al planteo que interesante que hace Graciano, hay un tema que es el siguiente. Yo creo que este tema el Frente Amplio no lo quería poner en la agenda. La impresión que tengo como ciudadano es decir, esto fue algo que se empezó a gestar desde el propio Pichenete, desde los sectores sociales, y un día para otro el Frente Amplio se dio cuenta que este tema lo estaba poniendo en la mesa.
Sí, pero así, es que, a ver, si yo no recuerdo mal, el Frente Amplio
no lo apoyó.
En su congreso previo a las elecciones anteriores discutió la posibilidad
del 2003
de derogar la norma y eso perdió. Fracasó. O sea, se llegó al gobierno con un mandato de mantenimiento de la ley y de cumplimiento y de investigación, por ejemplo, de los casos desaparecidos, a la luz de los mecanismos previstos en el artículo cuarto de la ley, ¿no?
Es así, exacto. Siendo eso así, un día para otro el Frente Amplio se encuentra que este tema va tomando calor, sobre todo en el grueso de su electorado y el grueso de la población objetivo, por lo menos yo no digo que todos los que hayan firmado, todos los que hayan participado sean necesariamente votantes, pero sí de su grupo objetivo. Y un día para otro se dio cuenta que este tema estaba instalado y que el tema iba cobrando fuerza, ninguneándolo muchas veces el Frente Amplio, porque también hay que decirlo, e incluso medios de prensa del Frente, afines al Frente Amplio también lo ninguneaban. Al punto está que el presidente, un día, pocos días antes que se entregó la firma, dice, yo como persona lo apoyo, como una cosa muy muy rara, por supuesto, como presidente no lo apoyo, pero como persona... Además. Entonces... Yo creo que eso llevó que el propio presidente un día dijo, pero yo no estoy quedando fuera de un tema que realmente es un hecho político. Entonces me parece que la pregunta de Graciano, el Frente Amplio nunca se planteó derogar la ley porque no estaba en su agenda y creyó que este tema, con la forma que lo fue resolviendo, el tema terminaba laudado. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, creo que el presidente es un tema interesante desde esa perspectiva. El presidente no tenía planteado este tema. Y cuando vio que el tema había cobrado calor popular y que era ya un hecho, la presentación de la firma, dijo, bueno, yo como persona lo apoyo. Lo cual da para discutir esa misma palabra. Pero
el hermano había firmado.
Sí, desde el primer día lo dijo. O sea, que en eso hay que quebrar la lanza por ese lado. Y finalmente... Yo creo que esto es mucho más que un tema jurídico de si la anulación va a tener un efecto diferente al que ya tuvo la aplicación durante los 5 años de gobierno del Frente Amplio, donde se procesó gente, etcétera.
Sí, la discusión jurídica es si se puede anular una ley, ¿no?
Yo creo que esto es mucho más simbólico. A ver, creo que el día que se anule, si es que se anula por el voto popular la ley, probablemente en el mundo fáctico no cambie nada, pero sí en el mundo simbólico. Claro. Y esto lo digo ¿por qué? Porque me parece que las personas que están procesadas seguirán procesadas, si hay alguien más para procesar. Hay que recordar que prácticamente ningún caso fue dejado de lado, todos los casos fueron incluidos en el artículo 4, por lo tanto todos fueron investigados.
Pero son todos casos que están ligados a hechos sucedidos en el exterior o hechos donde hubo civiles, sí, si los analizas casi todos. Lo que pasa que es verdad que, digamos, esa patota militar es más o menos la misma en cierta época, ¿no?
Estaban más o menos lo mismo. O sea que no quiero minimizar eso, pero lo que quiero decir es, me parece que la anulación tiene mucho más de la simbología, es decir, derogó una ley que de alguna manera un sector de la población entiende que es una ley de impunidad, y por tanto saco esa mancha a la historia del Uruguay. Eso creo que es la simbología.
Dejame un complemento a lo que decís vos, que yo piense que no hay que analizarlo pensando
en reír. ¿Estás de acuerdo que el contenido es más simbólico que de fondo?
En buena parte sí. No. Entre otras cosas, porque a mí personalmente me gustaría que el día que mi hijo vaya a la escuela o al liceo te refiera a este tema, digamos, a lo largo de los años, o mi nieto, para poner un término más histórico, vea que la República procesó de determinada forma las violaciones de derechos humanos. Pero respecto a lo que decía Leonardo, yo coincido. Que yo crea que no hay que enfocar el tema desde la estrategia política no quiere decir que el Frente no lo haya hecho en algún momento. Yo estoy seguro que mucha gente en el Frente temía por la victoria electoral en ese punto como en otros, que condimentaban muchos en el 2003, y por eso en el programa no estuvo la anulación de la ley. Y también es cierto que fue mucho más civil el reposicionamiento del tema que partidario, y por eso, insisto, me parece que hay que enfocarlos desde ese lugar, ¿no?
Sí, yo creo que en política, el Frente Amplio es una organización política donde hay sectores, y en aquel momento hubo una gran polémica que se concentró en dos personas, mi amigo y fallecido Hugo Cores y Fernández Huidobro, y debatieron, en definitiva es un poco lo que tú decís, ahí había dos líneas, algunos que decían, pero es menos importante el tema de poner la ley en el programa que intentar llegar al gobierno y no poner cosas que pueden ser conflictivas, y los otros que pensaban que no era así, y se saldó de esa manera. Y yo creo que lo importante es que es un proceso generado desde abajo, y que las organizaciones sociales, donde alguna gente desde las estructuras políticas participa, pero no todo, es verdad lo que él decía en relación a cómo el Frente Amplio, sectores del Frente Amplio lo fueron percibiendo, y cómo se fue cambiando esa mirada, cambiando a medida de que ves que es un hecho social, que crece, que se desarrolla, pero esas cosas pasan con muchos temas, y yo creo que eso es importante para la sociedad civil, es importante que ese estilo de democracia exista, no el estilo de democracia que las cosas vienen de los partidos y son impuestos, sino que
todos tienen algo que decir.
Pero un poco, siguiendo en el razonamiento mío, de analizarlo desde el hoy, ¿no? Yo decía, por un lado, bueno, esto que fue comentado un poco, tomado por Leonardo, yo creo que es un buen sentido, de decir, señalando que en el Frente Amplio no había, digamos, una voluntad al principio, y el Frente Amplio fue llevado, digamos, por delante, fue empujado, digamos, por este movimiento, o sea que eso explica por qué el Frente Amplio, teniendo los votos, nunca lo planteó en el Parlamento.
Mira, hay oyentes que contestan a la pregunta que dejaba formulada Leonardo de esta manera. Un oyente dice, el Frente Amplio no podía en el Parlamento desconocer el resultado de un plebiscito. La gente sí, en otro plebiscito, en otra consulta.
Es simbólico también.
Otro oyente, Roberto del Barrio Sur, dice, el Frente no derogó la ley en el Parlamento porque se trataba de una decisión del pueblo todo. Si no, habría hecho lo mismo que los golpistas, es decir, tomar medidas unilaterales.
Pero está bien, digo, son puntos de vista. El otro elemento que yo quería incorporar es que siempre desde el hoy, es que me parece que este movimiento, que evidentemente ha tomado un calor en las últimas semanas y en los últimos meses, cumple un papel fundamental dentro del proceso político del Frente Amplio en el día de hoy. Un Frente Amplio que, sin ninguna duda, como nunca antes en la historia desde su fundación en el año 1971, está pasando por un momento, digamos, de rispidez interna, como yo nunca había visto, en un momento, digamos, donde hay una puja abierta por la candidatura presidencial. Esto viene a funcionar como una especie de mantra, como una especie, digamos, de consigna, donde es difícil dentro del Frente Amplio que alguien levante una voz en contra de esto, y yo creo que en un momento muy difícil en la historia del Frente Amplio, donde quizás está poniendo en riesgo la posibilidad de obtener un segundo mandato electoral, este elemento sin ninguna duda une incluso aquellos sectores que están muy divididos por la candidatura presidencial.
Pero hay gente que no ha firmado, como Danilo no firmó. O sea, hay gente que mantiene la posición y la va a mantener, que han dicho que si se conseguían las firmas votarían por la anulación, pero no han firmado, se han mantenido. O sea, eso sigue abierto. Yo creo que hay un error en verlo, el tema de las firmas, desde la óptica del Frente Amplio. Está Cacho Balestra en la comisión, que es un blanco, que es un tipo que trabajó y se jugó la camiseta en la época de la resistencia a la dictadura, que es blanco, fue blanco, sigue siendo blanco. O sea, hay gente de diferentes orígenes que se acercaron a la comisión. La comisión no es una traslación, o sea, no es el Frente Amplio, es la comisión.
Yo creo que no es el Frente Amplio, pero le marca la agenda del Frente Amplio. Ese para mí es el que...
En ese aspecto.
Pero también
le genera un hecho consumado.
Exactamente. Y para mí también le genera, no digo esta comisión,
pero porque se la genera a los blancos también.
No, sin duda, pero a ver, Juan, me parece que mayoritariamente son, y no quiero desmerecer a quien no sean votantes del Frente Amplio, pero mayoritariamente son personas muy afines al pensamiento del Frente Amplio, vamos a ponerlo en esos términos. Y quiero hacer una lectura que va más allá de este movimiento. Yo creo que de alguna manera es también una forma de marcar la agenda en otros, o mejor dicho, es una señal de alerta que se le pueden marcar los temas al Frente Amplio siendo gobierno desde cualquier otro ámbito. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, el Frente Amplio tiene una gran, o mejor dicho, muchas personas de izquierda tienen una gran capacidad de movilizar con temas que duren, duros, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo digo, mañana hay otro tema instalado y probablemente le marque la agenda al Frente Amplio un sector de población que diga, este tema yo quiero que salga así. Y el Frente Amplio de pronto no está de acuerdo con eso, pero a la medida que eso cobra valor, y creo que ese es el gran valor que tiene la comisión esta, es decir, la posibilidad de marcar un tema que no estaba en la agenda política, y también es una señal de alerta que en el futuro también puede ocurrir con otros temas.
Bueno, pero eso que tú estás manejando, Leonardo, le ocurrió ya a gobiernos anteriores.
Exactamente.
Le ocurrió al Partido Nacional. Al gobierno del Partido Nacional.
Cuando hay más cercano con el Frente Amplio, digo, esto es lo que quiero decir.
Bueno, a eso iba. Ahora, quiero decir, tanto el gobierno del Partido Nacional, con la ley de empresas públicas, por ejemplo, como gobiernos colorados, y pienso, por ejemplo, en el del doctor Jorge Valle con la ley aquella de asociación de ANCAP, se encontraron con que había iniciativas que impulsaban y que desde la sociedad, y con un respaldo muy fuerte del Frente Amplio en esas situaciones, esos proyectos se les frenaban, se les impedían. Acá estamos ante una situación que se le genera un gobierno del Frente Amplio.
Sin una participación activa del Frente Amplio, eso es lo interesante en caso.
Sí, con una participación inorgánica del Frente Amplio o de
imagino
una parte del Frente
Amplio.
Imagino
un TLC en el futuro, si es que algún día se plantea, por más que el gobierno quiera plantearlo siendo el gobierno del Frente Amplio, y de pronto hay unos sectores de población que dicen, no, esto no lo queremos. Y de pronto le arrolla la máquina de la población.
Ahora estamos para terminar, porque no hablé sobre esto. A mí no me da miedo ni me parece malo que la sociedad...
No, si no alerta no en sentido malo, quiero decir que es una forma...
Lo que pasa es que le pones la palabra connotación alerta, máquina...
Graciano dijo como que lo pasó por arriba el tema del Frente Amplio.
Es fantástico.
Quiero terminar mi intervención.
No me parece fantástico.
Que la sociedad... marque también agenda y no solo la marquen los medios, los actores políticos y los actores económicos o los actores sindicales, etcétera, que la sociedad desde otras expresiones también marque agenda, me parece súper saludable para la sociedad en sí misma.
Claro, lo que no ha ocurrido hasta ahora es que al gobierno del Frente Amplio le marque la agenda.
Ese para mí es la siguiente,
una
la mala,
movilización social de otro signo, digamos, de un signo que no sea básicamente de izquierda, ¿no? No ha habido iniciativas del Frente Amplio frenadas desde la, entre comillas,
lo que
derecha.
Pasa, yo creo que ha habido, por ejemplo, en el tema de las candidaturas había una especie de candidatura oficiosa que se quiso desarrollar desde presidencia, desde ciertos sectores del Frente Amplio, que querían una fórmula, y la gente desde abajo fue plebiscitando otro.
Hablando, pero estás hablando de un nuevo ejemplo de problemas del gobierno del Frente con su propio partido.
Yo lo que pasa es que creo que hay desde los sectores sociales una participación de los sectores más de izquierda, porque los sectores de los partidos tradicionales no le han dado participación a la gente y no la han practicado como herramienta de participación de la gente. Quisieron juntar firmas para anular el impuesto a las jubilaciones y ni siquiera juntaron las firmas. O sea, no tienen la costumbre de trabajar esos mecanismos.
Perdón porque no llegué a terminar. Me parece perfecto que la agenda a veces esté marcada desde la sociedad y no solo lo que la sociedad recibe de los políticos o de los partidos, como también me parece bien que los partidos la terminen tomando, porque sigo creyendo que los partidos son la herramienta en un sistema como este para que esos cambios se trasladen a hechos. O sea, no me da miedo una cosa ni desconoce a la otra. Ninguno
es marcado como hecho político, no como una
cosa
mala, digamos.
Un titular simplemente, no participo de la idea de la disociación entre sociedad y partidos políticos.
Yo
creo
tampoco.
Que estamos en problemas, podemos estar en problemas graves si pensamos que los partidos políticos no representan a la sociedad.
¿Quién dijo
que
pensamos
que los partidos políticos
estás insinuando
no están,
algo que yo no dije?
No, estoy diciendo lo que yo pienso.
No, pero bueno, yo lo siento como una respuesta a lo que yo dije.
Tú interpretarlo como quieras. Yo digo que los partidos, si alguien piensa que los partidos políticos políticos no están en condiciones de representar e interpretar cabalmente lo que piensa la sociedad, estamos en problemas, porque los partidos políticos son, en un sistema democrático representativo como este, son los intermediarios entre la opinión pública, la sociedad, el pueblo y los órganos del Estado. Si eso no funciona así, entramos en otra cosa que no es la democracia representativa y liberal que hemos conocido.
Nadie puso en duda eso, que no quiere decir que no solo los partidos marquen la agenda y que a veces los partidos también tengan que despabilarse y ver que las cuestiones a veces van por otros lados. Que no quiere decir desconocer la herramienta de los partidos como cuestión fundamental de que esto funcione.
A ver, un apunte nomás. Yo creo que la sociedad civil marca agenda por fuera de los partidos. Y es un hecho con el aborto, es un hecho con este tema. Y en sí mismo,
hay un
no me parece
que plantea otro caso posible. Alberto dice, y el tema seguridad no es
el tema seguridad pasó en Argentina.
Por la derecha.
El tema de Argentina pasó, de seguridad pasó en Argentina y fue un movimiento social importante. Yo creo que en la medida en que los partidos no tengan capacidad de liderazgo en los temas, estas cosas suceden. Y me da
termina
que
mal.
También puede ser, pero lo que te voy a decir es la realidad es cuál es, Graciano.
No, si los partidos
es que sí, pero la verdad es cuál es, yo creo, Graciano, que el Frente Amplio en esto no percibió cuál era el ámnibus electorado. Y la prueba está que el presidente, pocos días antes de que se presenta la firma, desde el exterior dice, yo pensaba otra cosa como persona. Y ahí me parece la falta de liderazgo.
Hay que quebrar una lanza por el presidente, en el sentido que es una persona que inició, digamos, su carrera política pública en la comisión pro anulación de la ley de la primera etapa y tuvo un rol protagónico. O sea, él siempre estuvo en contra de la ley. Lo que pasa que, como el Frente Amplio determinó un programa, él se comprometió con su programa y en ese sentido dijo, la Biblia es la Constitución y el programa del Frente Amplio, y se mantuvo en esa línea. Es verdad que puede ser percibido ambiguamente. Bueno, ahora dice lo que pensaba. Yo, personalmente, creo que él siempre lo pensó. Lo que pasa es que él tenía un compromiso con su programa.
Estamos en las 10:04.